Amén. Alabamos su santo nombre esta mañana. No es una necesidad, no es una situación, no es una persona, pero es algo que el Señor nos dejó para nosotros. Yo pienso que unos a nosotros debemos de recordarnos que nada es más grande que Dios y tampoco nada es más pequeño que Dios que no lo pueda ver o que no le importe. Así como dice la palabra del Señor, miren cómo Él da de comer al pajarillo. Y si le da de comer al pajarillo que es tan pequeño, entonces también Él nos está mirando. Él es fiel. Él tiene gracia para con nosotros. Y no somos merecedores. Yo quiero que una vez más, el día de hoy, vayamos otra vez al libro de Ageo. Y pienso que el libro de Ageo ha sido muchas veces sobrepasado. Yo espero que las dos semanas pasadas hayan sido de ayuda para ustedes y que tengan una visión fresca por parte de la palabra del Señor, porque esta mañana vamos a continuar con el libro de Ageo. Pero antes que continuemos, yo quiero que consideremos juntos pensar qué es la característica más grande acerca de ti. ¿Cuál es la característica más grande que tú tienes? Piensen por un momento, porque tal vez tienen que pedirles opinión a la persona que te ama o alguien más que te conoce o alguien que tienes a un lado. ¿Qué es lo que te define? Espero que venga a tu mente. Pero a lo mejor te avergüenzas, no lo sé, te da pena decirlo. Pero ¿cuál es tu característica más grande, la mejor? Yo quiero que consideren por un momento cuál es la característica más maravillosa de Dios, la más grande. Si tú piensas conmigo en un momento, su característica más maravillosa de Dios, tal vez ustedes han pensado a través de su mente, es el amor de Dios, porque el amor de Dios es la característica más grande. Alguien va a decir su gracia, otro su misericordia, el perdón, a lo mejor alguien va a decir su poder. Pero yo quiero proponerles esta mañana que la más grande característica de Dios es la santidad, su santidad. Dios, su santidad es lo que define todo atributo de Dios. Podemos decir esta mañana que el amor de Dios es santo, que su gracia es santa. Por eso Dios es santo. Ustedes conocen la historia de Isaías, que cuando él vio al Señor en su trono, él describió lo que él estaba escuchando y lo que estaba viendo. En la escritura quedó plasmado, porque él dijo que él veía esas criaturas del cielo rodeando al Señor, y lo que ellos decían era: santo, santo, santo es el Señor, todo maravilloso y poderoso. Santo, santo, santo es el Señor, majestuoso. Sí, en la escritura judía, cada vez que ustedes lo vean que aparece tres veces, esa palabra quiere decir que es probablemente muy importante. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Tres veces. Santo, 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 el Señor majestuoso. Santidad es lo que define al Señor, y la santidad es lo que debe de definir la gente de Dios. Entonces, ¿qué es santidad? Santidad es el estar apartado en una estación, apartado para Dios, y lo podemos ver en la escritura, porque hay gente que puede ser en santidad. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que se hacían sacrificios santos, que los utensilios que se usaban se santificaban, que la gente que al entrar al templo tenía que santificarse también. Esta mañana podemos decir que que santidad viene de parte del Señor, que el mismo llamado que existió a través de la palabra del Señor existe hoy. Es la misma palabra de Dios. Nosotros somos llamados para ser apartados para el Señor, para ser santos, para ser llenos con su presencia. Esta mañana somos llamados para ser transformados con la luz de su Hijo Jesús, y solamente puede ser posible a través de la sangre de Jesús, por su gracia, a través de la fe. Y es el deseo de Dios el llamarnos para ser santificados. Dios quiere que tú seas santificado. No es algo solamente que nosotros decidimos por nuestra propia carne, por nuestra propia decisión. Dios quiere que todos seamos santificados. Si podemos verlo desde el principio, nosotros fuimos creados a su imagen para ser santos, santificados. Santidad es algo grande. Lo podemos ver que era algo bien importante para los hijos de Israel, y debe de ser lo mismo para nosotros, porque Dios dice en Levíticos 19:2, Él lo dice, habla a toda la comunidad de los hijos de Israel y diles, sean santos, porque yo ya ve, Dios de ustedes, soy santo. Dios no juega. Dios es el que nos hace libres. Entonces vamos a continuar en Ageo una vez más. Si ustedes nos están visitando el día de hoy por primera vez, les hago informar que esta es la tercera semana en que estamos en el libro de Ageo. En el capítulo de Ageo, capítulo 1, era acerca de todas las prioridades. Era acerca de la gente judea que estaba regresando de cautividad a Jerusalén. Eran 50,000 personas que regresaron de Babilonia a Jerusalén y regresaron para restablecer el templo, para restaurar los cimientos. Otra vez, para el templo del Señor. La palabra del Señor llegó en el capítulo 1 en Ageo, y el Señor habló para que ellos pusieran sus prioridades en orden, porque ya habían pasado 16 años en que ellos estaban preocupados a sus propias casas, a sus propios hogares, y dejaron el templo del Señor desatendido. Entonces, si ustedes estuvieron aquí la primera semana y recuerdan, En el capítulo número 1, Él dijo, tengan mucho cuidado, porque ellos empezaron. El Señor se dirigió y Él les habló. Él les decía que pensaran muy bien lo que estaban haciendo. En la segunda semana, empezamos a ver qué pasó después, un mes después de que el Señor había hablado, y la gente se puso un poco desanimada, porque en medio de este proyecto había otras personas que habían recordado el templo anteriormente. Estaban comparando el templo de antes y cómo eran las cosas anteriormente y cómo iba a ser ahora con la nueva construcción. Pero una vez más, el Señor les habló y les dijo, aunque ustedes se hayan desanimado en ese templo, Él les hizo esa promesa y dijo, mi gloria vendrá y llenará este hogar. Entonces, Él les estaba motivando para que ellos fueran fuertes. Tres veces el Señor les dijo, sean fuertes, permanezcan fuertes. Eso nos deja para nosotros esta mañana en Ageo, capítulo 2, versículo 10 al 19. Para que ustedes sepan, ya pasaron dos más meses después de que el Señor les había hablado a los profetas. Entonces, ya se acercaba el mes de diciembre desde que el Señor les había hablado. Y en lo que vemos la palabra del Señor, si ustedes están esta mañana, dense cuenta de que este pasaje a lo mejor no es familiar para ustedes. Yo nunca he escuchado un sermón del libro de Ageo. Tal vez para ustedes tampoco sea conocido. Así es de que estas son nuevas para ustedes, porque tal vez nunca lo han escuchado el libro de Ageo, porque tal vez el Señor haga algo nuevo en tu vida. El Señor quiere darte algo fresco el día de hoy. Y hagamos que el Señor, a través de la Escritura, yo creo que nos va a hablar como siempre lo hace. Entonces, escuchamos lo que el Señor nos tiene aquí escrito. Empecemos en el versículo 10 de Ageo, capítulo 2. Y dice, el día 24 del mes noveno, Yahvé se dirigió nuevamente al profeta Ageo para que en su nombre les pidiera a los sacerdotes la solución del siguiente caso, de acuerdo a la ley. Si un hombre lleva carne consagrada envuelta en un traje y con esta rosa, pan, comida, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará también todo esto consagrado? Véanlo. Aquí el Señor está preguntando, si un hombre lleva carne consagrada envuelta en un traje, eso significa que esa carne se había hecho santa, se había consagrado para sacrificio del Señor. Estaba esa carne en sus trajes, y si esa carne envuelta en el traje, con este rosa, pan, comida, vino, aceite o cualquier otro alimento, entonces eso también quedará todo esto consagrado. Entonces ellos respondieron no. Entonces Ageo prosiguió, si uno, en cambio, queda impuro por haber tocado un cadáver y roza luego algunas de estas cosas, ¿quedarán todas impuras? Entonces, esa es una pregunta profunda. Los sacerdotes dijeron, esta vez sí. Entonces les dijo Ageo, así le sucederá a este pueblo, y así es esta nación delante de mí. Palabra de Yahvé. Todas sus acciones son impuras. Y estos, todo lo que aquí ofrecen, es impuro. Pero miren lo que sucederá a partir de hoy. Antes de que empezaran a poner piedra sobre piedra para la casa de Yahvé, ¿qué les pasaba? Venían a un montón de 20 sacos de trigo, pero solo quedaban 10. Venían a un tanque de 50 arrobas de vino y se encontraban solo 20. Yo eché a perder todo el trabajo de ustedes con el tizón, el pulgón y el granizo. Pero ninguno de ustedes se volvió a mí, dice Yahvé. Pongan, pues, atención desde hoy en adelante, desde este día 24 del noveno mes, en que ha puesto su primera piedra del santuario de Yahvé. Miren si todavía falta el trigo en el granero. Miren si la vid, la higuera, el granado y el olivo no dan frutos, pues de ahora en adelante los voy a bendecir. La palabra del Señor para los hijos de Dios. Si ustedes tomaron notas, vean que hay dos conceptos aquí. Un concepto es santidad y el otro es impureza. Entonces, Ageo recibió la palabra de parte del Señor y compartió esta parábola para revelar la verdad. Y estas palabras trajeron una nueva atención para los sacerdotes. Entonces, yo he estado orando para que el Señor me ayude y nos ayude para que nosotros estemos atentos de lo que está pasando. El Señor dijo a través de Ageo, es muy fácil derramar impureza que derramar pureza. Es más fácil derramar impureza que pureza. Tengo una ilustración esta mañana que el Señor me ayude para que ustedes lo alcancen a entender. Porque esto lo necesitamos visualizar esta mañana. Tengo aquí una jarra de agua de Marshalltown, es limpia. Esta jarra es cristalina. No sé si cuando vaya a Ames, el pueblito de aquí al lado, pueda decir que su agua está cristalina con todo lo que ha pasado. Pero bueno, no lo sé. Pero en esta jarra tenemos aquí en Marshalltown, ahorita en este momento, esta jarra llena. ¿Y qué pasa si la influencia de afuera viene en contacto con esta agua? ¿Qué pasa cuando nosotros derramamos impureza? Pues rápidamente lo que va a suceder va a cambiar. Y no tomó mucho de este líquido oscuro que yo le puse a cambiarlo de otro color. Lo ensució. Sí, pero si yo quiero decir, bueno, entonces tomen algo limpio y puedo yo beber de esta botella que tengo aquí de agua y lo bebo y entonces es limpio. Pero ¿puedo echar de esta agua a la agua esta que ya se ensució para que cambie de color a como estaba en pureza? Pues ya vemos que no. Podemos ver que relevantemente esta ilustración, como el coronavirus, es más fácil para alguien que estaba infectado con el coronavirus infectarlo y pasarlo que con alguien que estaba sano. Si yo tengo la habilidad, probablemente podría ir, entrar a los hospitales y decir como pastor, yo estoy limpio, yo soy saludable, yo estoy aquí para darles a todos mi salud. Pero sabemos que no funciona de esa manera. Entonces, la palabra del Señor viene a través de Ageo. Él está tratando de ilustrar esa idea para que ellos entendieran y tomaran atención. En el Antiguo Testamento de la Ley del Señor, donde los sacerdotes cargaban todas las cosas para el sacrificio hacia el templo, y si tocaba otro alimento o otras cosas, dicen que no lo hacía santo. Pero sí, como si el sacerdote tocaba algo más y lo rozaba con sus cosas, entonces era impuro. El Señor está diciendo que entonces esta gente en esta nación, la palabra del Señor a través de Ageo, Él está diciendo, esta gente en esta nación realmente no es mi gente, no es mi nación, es esta gente y es esta nación. El Señor de señores es fuerte. El Señor estaba haciendo un punto de vista muy fuerte, que lo que haya hecho la gente, que la gente haya ofrecido, era impuro. Estaba definido impuro. Nosotros no nos vamos a salir de la impureza y de la injusticia, que lo que ellos estaban haciendo, que lo que ellos estaban edificando, que lo que ellos estaban ofreciendo iba a ser impuro. Entonces, esto es muy interesante, una palabra muy interesante de parte del Señor, porque si nosotros estamos definiendo y entendiendo lo que estaba pasando en esas semanas, ya había empezado la edificación del templo. Nosotros vimos que la palabra del Señor les había dicho que reedificaran el templo. Y estaban reedificando, pero luego ya dejaron esa edificación un mes después. El interés de reedificar el templo lo dejaron, pero aquí está el punto de vista que el Señor estaba tratando de hacer. El Señor estaba diciendo, solamente trabajando en el templo, no los va a hacer santos. Y sabemos eso el día de hoy. Es como cuando nosotros nos decimos unos a otros, solamente ir a la iglesia no te va a hacer santo. Y si tú tienes esa estrellita porque vienes todos los domingos, no te va a ser santo. Pero si nosotros estamos haciendo ese error pensando de que vamos a ir a la iglesia y que vamos a ser santificados porque eso es, o porque estamos viendo aquí en el video cada semana el servicio, que eso los va a hacer santificados, no, eso no nos santifica. Solamente ir a la iglesia no es lo suficiente. Poner algunos dólares en la ofrenda. Ahora en estos días ya no es un plato, ahora es la ofrenda es una caja. no es suficiente. Haciendo cosas y misericordias afuera no es lo suficiente. Pero si nosotros estamos pensando todos juntos esta mañana, entonces, ¿por qué quieres solamente conformarte con eso cuando Jesús te quiere dar más? Te quiere dar mucho más. Él quiere ofrecerte vida en abundancia. ¿Por qué nosotros nos conformamos con lo mínimo cuando Él está ofreciendo todo a través de su Hijo Jesús? ¿Por qué? Yo creo que Dios está haciendo algo nuevo en esta temporada. Yo pienso que Dios está haciendo algo nuevo en la tierra ahora mismo. Por mi perspectiva, yo como pastor, yo pienso que Dios está llamándonos más fuerte y más fuerte. Nos está gritando. Y una vez más, de tiempo en tiempo, la palabra del Señor dice que tenemos que tener oídos para escuchar lo que el Espíritu nos está diciendo, porque Dios no se ha removido de nosotros. Él nos está llamando. ¿Por qué no consideramos su llamado? ¿Cómo tu vida la has estado viviendo? ¿Estás en estos momentos que estamos viviendo acercándote a Dios? Esta es una oportunidad muy buena y maravillosa para que tomes un inventario de tu vida, seas honesto con tu vida y puedas ver realmente qué es lo que está pasando entre ti y la relación del Señor, porque el Señor ya la conoce. Él sabe la verdad acerca de ti, porque así Él lo conoce, la verdad y nada más que la verdad. Para Él no se puede esconder nada. Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado, Él no se ha apartado de ti. El Señor está hablando a través del profeta Ageo. Está hablando lo que es obvio, porque las cosas no le sucedían bien al pueblo israelita. Ellos estaban enfocados en sus propios hogares, en sus propias cosas. Eran egoístas y las cosas no les estaban saliendo bien porque ellos trabajaban duro y duro en las cosechas y podían ver que estaban obteniendo menos de la mitad de lo que ellos tenían que agarrar, porque Dios mismo dijo a través de Ageo, Él lo dijo, yo soy, si encontraban 20 sacos de trigo, pero solo quedaban 10. Venían a un tanque de 50 arrobas de vino y se encontraban solo 20. Él dijo, yo eché a perder todo el trabajo de ustedes. ¿Por qué Dios hacía eso? ¿Por qué Él estaba tratando de llamar la atención? Pero así, ni así se acercaron al Señor. Entonces, por 16 años, el templo estaba en ruinas. Y pensaron que, ¿se imaginan ustedes que ellos iban a pensar, no es el Señor lo que está haciendo todo? Tal vez deberíamos de hacer lo que el Señor dice. Tal vez deberíamos de reedificar el templo donde el Señor y su presencia baja. Tal vez nosotros deberíamos de enfocarnos en Él. Pero no fue así. No fue así. No se volvieron y lo buscaron. Porque ¿saben qué? Esa es mi historia. Y probablemente esa es mi historia. Porque por mucho tiempo, muchos de nosotros probablemente vivimos en ese lugar de negligencia, ser negligentes rechazando al Señor. No queríamos aceptar al Señor en nuestra vida y como resultado, no estábamos recibiendo la bendición completa del Señor. Y la bendición del Señor no es algo tan maravilloso, pero no es abundancia de riqueza terrenal. La bendición del Señor es la promesa de su Hijo amado Jesús, la bendición, la llenura del Espíritu Santo, la bendición del Espíritu Santo a través de la vida de Cristo Jesús. Nosotros no podemos ser tan duros como la gente de Dios. Nosotros, esa es nuestra historia. Él nos está llamando. Él nos está hablando. Yo no lo he escuchado mucho estos días, pero por algún tiempo atrás estaban, la gente decía, tú métete en tus cosas y no te metas en las mías. Tú, cuídate tú, busca tus cosas, tu camino, y yo me preocupo de mí mismo. El problema con eso es que no deja ningún espacio para Dios. Y Dios no está buscando por solamente un pequeño espacio de vida en tu cuerpo. Él está buscando por toda tu alma. Él está pidiendo por todo lo que tú eres, todo tu ser, que tú te rindas a Él. Pero hay algo más que está pasando aquí en este texto esta mañana. Sí, yo pienso que lo que estaba pasando es que esa gente fiel que dejó Babilonia y se regresó a Jerusalén, tal vez empezaron a pensar que al haber regresado en Jerusalén, que simplemente la ciudad santa era lo suficiente. Y los empieza una vez más a donde empezamos esta mañana. Esa idea, simplemente hacer las cosas de la iglesia. Sí, ser parte de la iglesia, que es suficiente, que nada más vamos a ir a la iglesia y que eso es lo que el Señor está buscando. ¿Sabes qué? Para ser honesto, la iglesia, los pastores estábamos más preocupados acerca de cuántos venían, cuánta era la atención. La tendencia, cuántas personas estaban atendiendo. Pero ¿saben qué? Ese es un error porque Jesús quiere más. Dios quiere todo tu ser. Dios quiere toda tu alma. Él no está preocupándose por cuántos vienen a la iglesia el día de hoy. Él no los cuenta. Él lo que quiere es tu alma esta mañana. Quiere todo tu ser. Entonces, aquí está este remanente que fue fiel y que regresaron y que empezaron a reedificar la fundación, los cimientos del templo. Y entonces el tiempo pasó y en realidad en ese tiempo fueron negligentes ante Dios y el templo del Señor. Ellos estaban impuros. Entonces, todo lo que estaban haciendo era podrido. Era impuro. Ahora el Señor les estaba recordando acerca de la santidad. Entonces, ¿cómo ellos respondieron? La palabra nos dice que desde ese día ellos fueron fieles para seguir continuando reedificando, porque finalmente ellos escucharon y obedecieron. Y Dios les dijo, desde este día, para siempre, desde esta piedra que acaban de poner, de ahora en adelante, yo los voy a bendecir. Era una promesa de parte del Señor. Porque Dios prometió que iba a venir la cosecha. Pero también Él dijo que iba a ser visible. Que iba a ser una bendición que nadie la iba a poder negar. Entonces, ¿eso a dónde nos deja a nosotros esta mañana en Marshalltown, Iowa? ¿En dónde? ¿Qué pensamos ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer con santidad? Porque si somos honestos, sería para nosotros más fácil derramar y desparramar impureza que santidad. Sí, ¿por qué no podemos tomar esa condición de rendirnos? El mundo alrededor de nosotros estamos rodeados de tentación, pero no debemos de permitir que eso nos estrese, que eso sea una carga, porque hay una manera que es la manera de Dios, porque es a través de la santidad que encontramos a través de Jesús Cristo. Yo no te puedo hacer santo, ¿sabes? ¿Cómo me gustaría tener aquí un bat de madera en mis manos, que vinieras alrededor y que yo te tocara con ese bat? No. Honestamente, si fuera tan fácil que hubiera un bat, yo sería el primero en la línea para que a mí me tocaran, para hacerme santo. Pero yo no te puedo hacer santo. Yo solamente te puedo decir lo que el Señor dice. Lo que Dios quiere que hagamos. Todos y cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Hoy es un día decisivo. Solamente su Espíritu Santo es el que quiere vivir en nosotros y se recibe a través de la fe. No lo puedes ganar tú solo. No lo podemos recibir solamente atendiendo a la iglesia. Nosotros tenemos que dejar nuestros derechos de la vida y recibir la vida que nos está ofreciendo. Porque Dios, solamente Dios, puede limpiar nuestros corazones. Pedro hizo este punto, lo dijo en su sermón. Dijo, arrepiéntanse y bautícense todos en el nombre de Jesús Cristo para el perdón de sus pecados. Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Entonces, ¿quieren ser llenos del Espíritu Santo? Tal vez el día de hoy es el día para que regresen al Señor, para darle una oportunidad. Y si tú has estado luchando con pecado, toma esta motivación de parte del rey David, que fue culpable de adulterio y de asesinato en el Salmo 51, versículo 12. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un firme espíritu. Hay consecuencias para nosotros, en nuestras acciones. Hay consecuencias que pueden lastimar nuestras acciones, especialmente el pecado. Dios odia el pecado. El rey David se arrepintió de su pecado y no decidió otra cosa que la presencia del Señor. Eso era lo único que él quería. No se acerca de ti, pero ¿sabes qué? Esta mañana yo siento que nosotros estamos en una necesidad desesperada de la gloria de Dios. Yo pienso que es el tiempo para que hagamos al Señor nuestra prioridad una vez más. Y tal vez sea para nosotros este tiempo para arrepentirnos. Yo sé que es tiempo para que nosotros busquemos de Dios antes que nada y confiar en Él. Más que en todas las cosas, solamente en Él, porque si lo buscamos, la ansiedad y las cosas que están pasando en este mundo, Él nos va a ayudar a sobresalir, porque sus promesas son verdaderas, porque la bendición del Señor, Él nos quita toda carga, todo pesado. Él va a estar con nosotros en medio de la tormenta. Todo lo que confrontemos, Él va a estar con nosotros. Y quiere decir que vamos a estar con Él por eternidad. Pero esos días solamente se encuentran a través del arrepentimiento verdadero. Mis amigos, el arrepentimiento es la puerta, es el acceso. Pablo escribió en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Y lo dice aquí. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. La tristeza que viene de Dios lleva al arrepentimiento y realiza una obra de salvación que no se perderá. Por el contrario, la tristeza que inspira el mundo provoca muerte. Aquí está. Cuando nosotros empezamos a sentir convicción, el Señor trae la corrección. Pero si nosotros no nos rendimos completamente y nos vamos de este lugar, nos vamos del altar sin rendirnos completamente, nos vamos con arrepentimiento, nos vamos con culpabilidad por no haber dejado completamente humillarnos. Por eso el Señor aquí lo dice en 2 de Corintios capítulo 7. Versículo 1, teniendo pues tales promesas, queridos hermanos, purifíquenos de toda mancha del cuerpo y del espíritu, haciendo realidad la obra de nuestra santificación en el temor del Señor. No debemos de sobreestimar. No debemos de ser negligentes ante la gracia del Señor, porque el Señor es santo, porque su característica más grande es la santidad. Entonces, ¿qué característica nosotros necesitamos esta mañana? Antes de que ustedes cierren sus oídos y se aparten de Él, no es tarde. Ahora mismo el Señor declara a través del profeta Joel. En Joel 2 dice, ahora lo declara el Señor. Dice Yahvé, vuelvan a mí con todo corazón, con ayunos, con llantos y con lamentos. Porque Él es compasión. Él es compasión. Él, rasquen su corazón y no sus vestidos. Y vuelvan a Yahvé su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. Le cuesta enojarse y grande su misericordia. Envía la desgracia, pero luego perdona. ¿Quién sabe? Todos. ¿Quién sabe si volverá atrás y nos perdonará y hará producir de nuevo a nuestros campos, de los cuales sacaremos las ofrendas para Yahvé? Todo el que llame en el nombre de Jesús va a ser liberado. Todos los que busquen del Señor con un corazón arrepentido, su Espíritu Santo será derramado, su Espíritu Santo será entregado y nos dará libertad del pecado. Nos dará libertad en nuestra alma para que podamos servir al Señor libremente. La característica más grande del Señor, su santidad. Nosotros somos llamados para ser santos para el Señor nuestro Dios, porque Dios es santo y puro. Nosotros somos llamados para vivir una vida santa, pero no solamente para nosotros. Es para su nombre, es para su gloria, es para su honra, para que nosotros podamos ser libres y podamos hacer el trabajo que el Señor nos ha llamado a hacer. Mis amigos, las semanas pasadas he estado más emocionada porque el Señor está haciendo algo nuevo, porque está llamando a la gente a un lugar de arrepentimiento. Yo pienso que el Señor nos está ofreciendo a través de su Espíritu Santo. Una vez más, diario nos lo está ofreciendo, pero Él está gritando, Él nos está diciendo, aquí estoy para que vayamos en su nombre. Aquellos que saben de la palabra, compártanla para la honra y la gloria del Señor. Entonces, como lo decimos la semana pasada, Dios nos da fuerza para el día de hoy y esperanza para el día de mañana. Yo quiero que cerremos en oración esta mañana y con una alabanza al mismo tiempo, pero basado en la palabra que escuchamos el día de hoy del profeta Geo, este es uno de los momentos en los cuales nosotros necesitamos hacer asesoría, un inventario acerca de nuestras vidas y ver si hay algo impuro acerca de nosotros. No te vayas el día de hoy de este lugar con culpabilidad. Este es el momento, este es el día. Considera este momento. ¿Por qué quieres solamente conformarte viviendo una vida cristiana a la mitad cuando Dios te está ofreciendo mucho más? Por eso en este momento les invito para que ustedes respondan en oración en este momento. Si necesitan venir al altar, vengan al altar. No se vayan de este lugar el día de hoy. Que el Señor les dé frescura el día de hoy, porque el Señor derramó su sangre por ustedes. Él lo derramó porque Él dice, y todo el que llame en el nombre del Señor será salvo. Mis amigos, esa es una promesa. Si gustan venir al altar, vengan al altar para que entremos en este momento de santidad donde nosotros nos rendimos todo al Señor. Señor Todopoderoso, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Jesús, te damos gracias por esto nuevo que tú estás haciendo, que estamos viendo lo que está pasando alrededor del mundo. Señor, si hay algo en nuestros corazones, en nuestras vidas, que es impuro, que no es santo,
En este momento te confiamos, Señor, y confesamos ante ti, Señor, que todos nuestros pecados, Señor, nos arrepentimos. Señor, te pedimos, así como vino Jesús, Señor, que tú nos laves, que tú nos limpies. Señor, haznos puros como la nieve, blancos, porque ya no queremos, Señor, estar viviendo hipócritamente. No queremos ser cristianos falsos. Queremos ser cristianos originales. No quiero apartarme de ti, Señor, ningún momento más. Quiero, Señor, que mis pasos vayan dirigidos por tu palabra. Que tu palabra sea lámpara a mis pies en el nombre de Jesús. Señor, yo oro por todos y cada uno de los que están escuchando en este momento, para que sean remarcados el día de hoy, que sean tocados a través de ti, que ellos sientan, Señor, tu presencia a través de tu poder, y que sientan, Señor, la paz que tú provees, el llamado que tú les tienes, Señor, para que ellos sean llamados a vivir en santidad y compartir las buenas nuevas de tu palabra. Señor, perdónanos, y que el día de hoy sea un nuevo día, un nuevo capítulo en nuestras vidas. En tu santo nombre, Señor Jesús. En tu santo nombre, Señor Jesús, oramos. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, esta mañana. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les use, que Dios los santifique en el nombre de Jesús. Amén y amén.